Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Acaba de ocurrir en Sevilla, bueno, ocurrió en el arranque del último partido de la Europa League para los españoles. Ha ganado el Betis 2-1 al Utrecht con goles de Cucho Hernández y de Abde. Pero la noticia en este partido no está ni en la victoria ni en la clasificación del Betis, que es quinto a un punto de liderato en la fase liga de la Europa League, sino en lo que ha pasado en el minuto 3 de este partido. Se estaba jugando en la Cartuja y en ese momento, en un balón disputado, dos jugadores del mismo equipo han ido a golpear el balón. Amrabat le ha dado una durísima patada a Isco. Amrabat del Betis le ha dado una durísima patada a Isco del Betis y los dos han resultado lesionados. Los dos lesionados antes del derbi frente al Sevilla del próximo domingo 4:15, Sevilla-Betis. Se ha ido primero Isco y después Amrabat. Dos ventanas de cambios pulverizadas en menos de un minuto. Isco tiene una contusión fuerte en la tibia derecha con herida. Mañana se le van a hacer pruebas. Pero vamos, que ha sido tremenda la acción y tremendas las consecuencias. Está Oliva en Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma Castaño, muy buenas. Desde esta zona mixta, donde la gente le sigue dando vueltas a una acción que difícilmente se ve en el fútbol. Que dos jugadores, además tus dos estrellas de un equipo, se peguen un porrazo y choquen con esa violencia y se golpeen peroné con peroné y que resulte uno lesionado, como Isco, a falta de pruebas, como tú has indicado, y otro Amrabat, que se ha ido entre el golpetazo que llevaba y el susto también en el cuerpo, ha dicho, bueno, la noche la doy por cerrada, porque en teoría parece que Amrabat, dependiendo de la evolución de ese fuerte golpe, podría llegar al domingo. Lo de Isco está mucho más complicado, porque hay que esperar a pruebas, que se le van a realizar mañana, pero de momento lo que tiene es la fuerte contusión, una herida importante. Se habla que en las primeras exploraciones, ¿sí?, no habría afectación ósea, pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar.
Mira, espera un segundo, porque está hablando primeras impresiones de Pellegrini en la tele, en Movistar Plus, a ver qué dice.
Sí, la verdad que un partido muy accidentado, sobre todo el primer tiempo, donde la lesión que tiene Isco con Sofian Amrabat es increíble, más dos o tres golpes más que fueron bastante fuertes para ambos equipos.
Bueno, primero, ahora quiero hablar del partido, pero por saber si usted ha hablado con los doctores, por ejemplo, ¿cómo es lo de Isco? Porque esa imagen cuando no podía ni subir las escaleras, ¿sí es muy preocupante?
Bueno, preocupante para no estar el domingo, seguramente. Se tuvieron que hacerle 7 puntos de sutura.
Ostras.
Por suerte no hay ninguna lesión ósea ni muscular, pero le va a tomar un tiempo recuperarse.
Para el domingo no llega.
No llega para el domingo Isco ni tampoco Sofian Amrabat.
¿Tampoco Amrabat?
No, difícil, salvo que tuviera una muy buena recuperación en estas pocas horas, pero de la manera como tenía el tobillo era difícil.
Las pruebas mañana para Isco, digo, en principio parece que no puede tener nada óseo, lo que también lo comentaba usted.
Es importante que no sea una lesión larga, que se recupere nomás del golpe y de la herida que sufrió.
Y hablando del partido,
tremendo,
triunfo.
Es la confirmación en la voz de Pellegrini, sí, de que no van a estar ninguno de los dos en el derbi frente al Sevilla y de que ahora la esperanza es que Isco no tenga una lesión ósea y por tanto una lesión de más duración. Sí, todo parece, esto minuto 3 de partido, ¿eh? Y siete puntos de sutura en la herida en la tibia.
Sí, la herida era importante. Eso me contaban gente que estaba abajo, Juanma, que la herida que llevaba Isco era muy aparatosa y que iba muy, muy asustado, ¿no? Viene de una lesión, es verdad que era la pierna diferente a la que se lesionó, pero iba asustado y temiéndose lo peor, Isco, ¿no? Y bueno, de momento parece que lo de óseo, vamos a descartarlo al 100%, pero parece que no hay nada muscular, nada óseo, pero sí una herida muy importante que la aparta del derbi, a lo mejor de algún partido más, y en el caso de Amrabat, a ver cómo va recuperando esa estructura del pie, porque ha sido una jugada de una desgracia máxima e, insisto, impropia de verlo en el fútbol. Hay muchos choques, pero este es un choque que van los dos corriendo en dirección uno contra el otro.
Sí, sí.
Amrabat va a acabar una jugada en la frontal del área porque viene una pelota rechazada y va con toda la violencia del mundo a golpear el balón, como se suele golpear una pelota, ¿no?, en la frontal para terminar la jugada, y se encuentra con la tibia de Isco, que no lo ve venir. O sea, no se ven venir y se pegan una patada el uno al otro, brutal.
Tremendo. Qué mala suerte tiene Isco, ¿eh? Qué mala suerte tiene
Isco.
Antes de momentos claves siempre acaba de volver. Cuando no es la Eurocopa, es un derbi. En sus mejores momentos o los momentos más felices después de la renovación. Yo, de verdad, qué mala suerte. Voy a saludar a los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola.
Hola, buenas.
Elías Israel.
Hola, buenas noches.
Marchante Mónica, hola.
Buenas noches.
Nacho Peña, hola Nacho.
Muy buenas, Juanma.
Y Senabre, hola Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Qué mala suerte la de Isco, ¿eh?
Sí.
O sea,
Además es que a mí lo que más me extraña es que no viera a Amrabat venir, porque era Amrabat el que iba hacia la portería rival y él iba en dirección contraria. Entonces, en vez de apartarse, no he entendido por qué no ha reaccionado en el momento.
Es que Amrabat es una bestia, ¿eh?
Sí, sí, pero vamos, viéndole venir de frente, apártate.
Mirad lo que ha dicho Fornals en la tele sobre Amrabat.
Amrabat es más duro que una piedra y ya sea de un lado o de otro, pero todo lo que pasa cerca de él pues se lleva alguna. Pero bueno, esperemos que sea lo menos posible para los dos y al final si una persona sabe lo que es la resiliencia, y trabajar en silencio, como dice su documental, es Isco.
Alucinante.
Es que va con todo Amrabat, que tiene un... La verdad es que los cuádriceps se los ves y dices, este tío pues es un tren de mercancías, ¿no? Y va con toda la fuerza del mundo y Isco tiene la pierna blanda. Y claro, el que va fuerte contra uno que no se lo espera es cuando te revienta.
Lo ha intentado mucho Isco, ¿eh? O sea, ha aguantado mucho en el campo, se ha tirado primero una vez al suelo, se ha vuelto a levantar.
Le han vendado. Juan,
sí.
Se ha ido a la banda para que le vendaran la herida. La herida ya era importante. Pero importante, le han vendado, pero ha estado como un par de minutos más y ha dicho nada, no puedo seguir. Tengo tal dolor que me es imposible poder seguir jugando el partido.
7 puntos de sutura y menudo agujero para el derbi.
Muy grande,
ni Amrabat,
¿eh? Ni Anthony, que estaba sancionado. Es que lo de Anthony, perdona, es que Anthony cuando ha acabado el partido, lo mismo, en la entrevista postpartido, hablando de la expulsión del otro día por esa chilena, que para mí, de verdad, no es expulsión, para mí no es expulsión, pero bueno,
digo,
para mí tampoco.
Anthony...
¿Por qué no?
Bueno, porque no ve venir al
porque ya es un sé que poco no está en el reglamento,
a ver,
pero
yo sé que es juego peligroso, es juego peligroso, es falta evidentemente, pero él no hace la falta, o sea, él no intenta rematar sabiendo que ahí puede estar la cabeza del rival, porque yo creo que le viene de espaldas prácticamente, de espaldas. Bueno, que eso ya da igual, es una decisión arbitral. Anthony, hoy hablando de la expulsión del otro día, es que se ha emocionado, ha empezado a llorar casi.
Bueno, para mí un momento muy triste. Vengo de una expulsión que no había intención de nadie. Esta semana fue muy dura.
Aquí se emociona.
Yo sé que tiene mucho partido adelante, pero yo sé la importancia de este partido.
Llorando, ¿eh?
Salgo un poco triste, enfadado, porque yo quería estar ahí domingo. Pero voy a estar jugando junto con mis compañeros.
Se emocionaba con Ismael Medina, con nuestro compañero de Movistar Plus ahí en la tele. Ha sido vaya partido del Betis. O sea, la cantidad de cosas que ha dejado. El llanto de...
Perdona, ¿puedo decir, Juanma? ¿Sí? Es que últimamente estamos escuchando mucho esto de la intención. Y es que en el fútbol no se juzga la intención, se juzgan los hechos.
Y la intención,
Vamos a ver, sí, pero que tú puedes no tener
porque,
intención...
Porque, de hecho, el gol del Madrid el otro día subió al marcador porque no había intención.
No era deliberado.
Ya, pero que...
Claro, pues eso, pues la
ya, pero que es que el hecho de que no haya intención no quiere decir que no hayas cometido una falta, ¿no?
Sí, no. Pero si yo no discuto la falta, si para mí es amarilla, lo que digo es que no es roja. Porque
no, pero si no lo digo por ti, lo digo porque hay veces que las palabras de los futbolistas parece que quieren... Quieren, digamos, liberarse de las acciones en función de la intención. Y es que claro que la mayoría de las veces no hay intención.
A ver, quiero decir que para mí esa patada en la cara no es como alguien que sabe que ahí puede va a haber una cabeza.
Vamos a ver, hay dos imágenes clarísimas. La chilena de Anthony o la patada de Sanz por detrás. Sanzet tiene intención de dar una patada por detrás. Es una roja clarísima. La de Anthony es una chilena en poro del espectáculo, que tiene la mala suerte de que un rival mete la cabeza. Para mí es
el Betis
son muy diferentes.
La amarilla hubiera sido suficiente.
Sí, el Betis, por cierto, va al TAT mañana, ¿eh? va a pedir la suspensión cautelar de la sanción.
Fouto, ya está Fouto.
Hasta que resuelva.
Fouto.
Sí. Bueno, lo que va a hacer el Betis, como dice Oliva, es pedir la suspensión cautelar.
Ya se la dieron a Anthony, ¿no? Contra el Madrid en un partido de Madrid.
No, eso le quitaron una roja.
Ah, vale.
Le quitó el comité de competición una roja.
En Getafe, por una roja en Getafe.
El TAD no da cautelares porque los clubes juegan para pedirlas, para que juegue ese partido y luego cumpla la sanción en otro. Entonces, el TAD, Oliva, no suele, en la mayoría de las veces, 99,999% de dar cautelar.
Es que, sobre todo, si atiendes a la redacción del acta, es imposible que se la den. Porque el acta es muy concluyente. Claro. Es muy concluyente lo que cuenta el acta.
Sí, lo cual le deja muy poquito resquicio, sí, ninguno, a del Betis para buscar alguna manera de desmontar un poco lo que pasó y el acta arbitral. De hecho, en el Betis me decían esta tarde que ven muy complejo jugar el domingo y que pueda haber incluso esa cautelar que explicaba Fouto.
Y así se lo habrán dicho a Anthony, por eso se pone así en las declaraciones, claro, y rompe a llorar.
Sí. Pues lo dicho, la victoria le ha salido muy cara al Betis. Carísima esta victoria. Yo estoy convencido que habrían cedido 2 puntos, o sea, firmar un empate hoy para mantener a estos dos jugadores, a Anrabat y Isco, en el derbi.
Pero 40 minutos que no parecía haber ni partido de fútbol en la
Cartuja. Claro.
O sea, el ambiente se ha cortado de tal manera.
Sí, claro.
O sea, que entre la noche que era gélida.
¿Cuánta gente ha ido al campo?
46.000.
Qué bárbaro.
46.000, sí. Que es una buena
entrada. Contra Utrecht, teniendo... que yo...
Sí.
De verdad, hay que ir a ver a Utrecht.
Ya te digo,
es que la gente no va a ver a Utrecht.
Hombre, no
ya
van a ver a Utrecht.
Van a ver al Betis.
Gracias por aclarármelo. Yo pensé, fíjate... ¿Cómo
que la verdad es que
me encanta estar rodeado de este equipo.
Más la gente del Betis.
Porque yo, hasta las 11:30 que habéis... 11:40, como lo habéis dicho, yo pensaba... Digo,
que sí,
¿qué harías sin tus tertulianos?
De verdad, gracias.
Este tipo de cosas, Juanma, te ayudan a crecer.
Efectivamente.
Te ayudan a crecer como persona y profesional.
Que fueron 30.000.
Te voy a decir porque lo hemos dicho Mónica y yo, que seguro que lo hemos dicho por lo mismo. Es que la afición del Betis...
Claro.
Le da igual quién haya enfrente. O sea, hay una moñiga y van a verlo también.
Mira, pues, tan igual no le debe dar, porque fíjate,
no.
El domingo fueron 70.000, claro, y hoy fueron 40.000.
Pero hay una base. Hoy te ha dicho Oliva que por muy flojo que sea el equipo, tienes a casi 50.000 tíos.
Es. Vale, muy bien. Eso yo también.
Como todos los clubes, ¿no?
No,
todos tienen una base.
Todos tienen una base.
Sí, pero no de tanta masa.
Eso es verdad también.
¿Te perdiste esta asignatura de la carrera? ¿Qué?
Sí, sí.
No estudiaste esto.
Eso que va. Ni esta ni otra.
Pues la daban en tercero, Juanma.
Vale. ¿Algo más? ¿Algo más desde allí?
Qué prontito, Oliva.
No, estamos aquí en la puerta de este vestuario donde...
No está cómodo.
Los jugadores se van marchando.
Se le han fumado los dos últimos domingos al pobre.
Poco a poco.
No, o sea, sí, es verdad. Se fuma.
Últimamente no entro en las convocatorias los domingos. No, pero seguiré entrenando.
Entre las que no entras tú y las que te borras, ahí...
Pero si no se me conoce en mi expediente, borrarme jamás.
No.
Pregúntale a Vaquero, nunca me he borrado.
Nunca existe eso.
¿Pero con intención o sin intención?
No, aporta parte médico. Él pone... Aporta un parte médico, pero digamos que tenemos una relación como la Federación y el Barça.
Eso es.
Sí. Estrictamente formal.
Al final tenemos que juntarnos en la antena.
Efectivamente. Y mira, te has marcado los 13 primeros minutos de partidazo.
Muy buenos.
Muy bien marcado. Buenos minutos de radio.
De calidad.
Máximo, te digo una cosa, máximo nivel.
No,
mira la curvita que tienes delante. Máximo nivel.
No, mira la curva.
Top 5.
Disparada. Vamos. Está Herrera, aunque haya metido a Ábalos y a Coldo en la cárcel, que va a dar menos que nosotros mañana ahora mismo.
Sí.
Bueno.
Efectivamente.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo, Juanma. Abrazo para todos.
Hasta luego, Oliva. Lo dicho, victoria del Betis. Vamos a decir los dos resultados y ahora ampliamos. Los dos que nos quedan. El Celta ha palmado 3-2 frente al Ludogorets. Y en la Conference, el Rayo ha palmado 2-1 frente al Slovan de Bratislava. El gol del Rayo lo ha marcado Fran Pérez. Los dos del Celta, Pablo Durán y Abdelawi. A ver, otra noticia relevante de este día, muy importante, es que Ilia Topuria ha anunciado que no va a pelear en el primer trimestre del próximo año. Estaba previsto que hubiera una pelea de Topuria. La razón es una razón de que el propio Ilia Topuria ha puesto sobre la mesa, que es los problemas personales y familiares que está atravesando. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Topuria, esto es público ya, aunque no ha habido comunicado oficial y tal, se ha publicado en 1000 sitios. Nosotros no lo habíamos dicho porque no nos metemos en estas cosas, pero ahora que ya él dice que tiene problemas familiares, nosotros le contamos a la gente que Topuria lleva separado un tiempo.
Sí.
Se ha separado.
Sí, y... al final es lo que hablamos siempre, que no nos gusta meternos en la vida personal de los deportistas, pero cuando la vida personal evidentemente invade la profesional y la complica hasta el punto de no dejarle hacer su trabajo, pues, pues ya que Ilia lo ha explicado, se lo contamos a la gente. Él lo ha contado, nada, hace un rato, a las filo de las 8 de la tarde. No pelearé en el primer trimestre del año que viene, estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal, quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división, la UFC organizará los enfrentamientos necesarios y en cuanto se resuelva el asunto les informaré que estoy listo para mi regreso. Tú lo has dicho, al final Ilia se ha separado de su mujer, eso es un tema personal suyo, hay hijos de por medio, más personal todavía y más... y más privado, y evidentemente ahora mismo quiere centrarse en su familia, que es lo más importante. Apuntar algo positivo, yo he hablado con alguien muy, muy, muy cercano a Ilia, que me ha dicho que nadie se preocupe, que en un abrir y cerrar de ojos estamos ganando la siguiente pelea. Eso me ha dicho alguien muy cercano a Ilia, esperemos que así sea. Y luego, por hablar un poco del tema deportivo, esto no quiere decir ni que Ilia pierda su cinturón, ni lo deje vacante, ni la UFC se lo quite, ni nada. Lo que va a haber es varias peleas para ver una especie de cinturón interino, campeón, título interino, como un campeón a la espera de pelear contra el campeón de verdad. Y entonces será cuando Ilia, supongo que al filo de abril, mayo, intentará pelear. No creo que espere hasta junio, que es cuando es la gran pelea de la Casa Blanca, que es donde todo el mundo esperaba ver a Ilia Topuria. No sé si esperará hasta tan tarde. Pero lo importante ahora, centrarse en su vida personal, centrarse en su vida familiar y, sobre todo y por encima de todo, en esos dos pequeños que necesitan a sus padres y que ojalá lo solucionen pronto.
Bueno, son de madres distintas. Son de madres distintas. El pequeño lo tiene con una mujer y su hija pequeña la tiene con esta última relación que ha dejado. Pues mucho ánimo para Topuria y que se solucionen los problemas y que todos queden felices o satisfechos. Una separación debería ser la solución a un problema, no que un problema se multiplicara. Por desgracia, muchas veces las separaciones lo que hacen es todavía sacar más problemas. No debería ser así. La separación debe ser algo que solucione una situación de conflicto y no algo que lo acrecente. Vamos enseguida a conectar, lo dicho, con el resto de partidos, pero es que tenemos protagonista. Está Pilar Casado con un protagonista que hoy se ha estrenado en el banquillo de la selección española en ese partido de la fase de clasificación para el Mundial. Estamos hablando de baloncesto. Dinamarca 64, España 74, en el debut, como digo, de Chus Mateo en este banquillo. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
En Dinamarca, ¿no?
En Dinamarca, en Copenhague, estoy en el hotel de la selección donde todavía hay bastante movimiento y tengo conmigo a un entrenador, a un seleccionador, a un hombre primero que está contento, sabe que tiene mucho trabajo por delante, pero qué bien se vive ganando, ¿eh?
Bueno, no es lo mismo ganar que perder, no descubro nada, ¿no? En este mundo del deporte profesional está claro que todo te cambia cuando ganas. Y hoy era un día importante para ganar.
Pues Juanma, te escucha. No,
es que le estoy viendo, Pilar, le estoy viendo con camiseta. No le había visto con camiseta en mi vida, porque como siempre le veía con traje y corbata, parece que se ha quitado 15 años de encima. O sea, increíble, Chus, no te conocía, te lo juro.
Bueno, luego me pondré el pijama, si quieres.
Con pijama vas a aparentar 15 años ya.
Pijama tampoco me has visto nunca, Dolfe.
Sí, oye, tenemos los dos la voz tocada, pero yo creo que yo la tengo por el catarro y tú porque has dado muchos gritos o qué.
Bueno, no, venía también en Guadalajara, donde hemos tenido la concentración, también seguramente el frío, pues la voz me la castiga un poco, pero es que a la vuelta he venido completamente mojado, porque los chicos, pues bueno, pues han querido celebrarlo empapándome. Sí. En el vestuario y ahora estoy un poco hecho polvo, pero bueno, ya
pero
estoy...
Si dice Marcos Llorente que el frío que no es, o sea, que hay que salir al frío por la mañana sin camiseta y todo eso.
Bueno, si te acostumbras a lo mejor desde pequeño, pues puede ser. Yo no, yo tampoco. Siempre que puedo
me pongo un gorro
porque no tengo mucho pelo.
¿Alguno de la selección de baloncesto lleva las gafas rojas y amarillas de Llorente o a eso al baloncesto todavía no ha llegado?
Bueno, que yo sepa, no.
No, pregunto. Fouto las lleva, aquí, ¿eh? Fouto aquí.
No, y algún jugador se la llevará seguro. Seguro.
Mira Fouto.
Lo que pasa es que a lo mejor no la.
Mira Fouto. Fouto estas y le sientan muy bien, ¿eh? Este año solo ha discutido con Ciro López. Es el único. Otros años estaba peleado con ocho, pero este año solo con Ciro. Sí, sí. Bueno, enhorabuena por la victoria, por el debut. ¿Cómo te has sentido en el partido? ¿Raro o no?
Bueno, mira, estaba deseando que llegara este día, ¿no? Del debut, porque se hace largo la espera, porque tienes ganas de estar en la cancha, porque era un día especial, se suponía que iba a ser pues eso, un debut esperado por mucha gente y ganas de agradar, siempre tienes ganas de agradar al personal, a la gente que sigue la selección española. Para mí siempre es una responsabilidad el llevar un equipo de baloncesto, porque al final pues obviamente hay mucha gente detrás, pero en este caso la selección española, bueno, no creo que haya una cosa más bonita para un entrenador que ser el seleccionador de su país, y así lo he vivido con cierto nerviosismo hasta que ha llegado el partido. Luego en el partido se te quitan los nervios, la verdad, pero he disfrutado mucho también de estos dos meses hasta que ha llegado el partido.
Me ha dicho Pilar que en estos dos meses de seleccionador que no has parado de viajar, pero ¿qué hacías? ¿Ver partidos? ¿Reunirte con jugadores, con los clubes? O ¿qué haces en estos viajes? ¿Cómo los haces? ¿Vas tú en tu coche? ¿No paras? ¿Cómo lo haces?
Bueno, he intentado hacer un poco de todo, ¿no? He intentado ver a los jugadores in situ, porque creo que es mejor. Yo tengo acceso, obviamente, a todos los partidos de los jugadores españoles seleccionables, y en el despacho lo puedo ver perfectamente y en mi casa lo puedo ver perfectamente porque tengo acceso a ello, pero primero quería estar muy cerca de la federación para saber un poco el pulso tomar el pulso un poco a lo que es la oficina, la gente que trabaja allí, etcétera. Pero luego a mí me apetecía que los jugadores me conocieran en primera persona. No quería llamarles de una manera fría el día que fueran convocados, sino un poco que conocieran también, compartir un poco también mi ilusión, porque realmente estoy ilusionado con esta nueva aventura, y compartirla con ellos, y que ellos entendieran que para mí, pero que entendía que también para los que fueran al final seleccionados debía ser algo bonito, donde el compromiso pues fuera una de las cosas
perdona, ¿cómo son estos encuentros? ¿Te tomas un café con ellos? ¿Es en el mismo pabellón donde entrenan? ¿Dais un paseo? ¿O te vas a comer? ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues mira, con dos de ellos, Great Osobor y con Cárdenas vino a jugar contra Bilbao en su competición europea con su equipo Peristeri. Quedé antes de ir al partido en el hotel, tomamos un café, estuvimos hablando, le dije que le seguía muy de cerca. Con Osobor fui a Heidelberg y allí me reuní con él también, le fui siguiendo, hemos estado en contacto por WhatsApp, y con muchos otros jugadores pues he tratado de esperar a que acabaran sus partidos, y una vez que acababan sus partidos pues les esperaba al final en el vestuario, en el túnel de vestuarios, en el pasillo, y ahí hablábamos tranquilamente, porque también entendía que yo, previo a partido, a gente de equipos ACB pues no es algo que deba molestar a la gente. He hablado también con Alberto Díaz, por supuesto, de los primeros que quedé, para saber un poco, tomar un impulso también de la sensación que tenían los jugadores de las ventanas. Bueno, pues un poco con todos. La verdad es que incluso con los que en un momento determinado no han podido venir en esta ventana y puede que vengan en un futuro. He tratado de que todos en primera persona conocieran un poquito la ilusión que yo tenía por ser seleccionador, ¿no? Y por este nuevo puesto.
A ti en casa no te gusta estar mucho, ¿no?
Esto lo va a escuchar mi mujer, estoy seguro, y te va a dar la razón. Si ya te tiene en alta estima, le va a subir un poco.
Muchas
más
gracias,
todavía, porque
dale un beso
porque
a tu mujer.
acabas de dar en el clavo. No es que no me guste, sí que me gusta, pero creo que es mi responsabilidad también el moverme. Ahora me toca esto y me toca hacerlo, y me toca hacerlo bien, y quiero hacerlo bien, y quiero que la gente, tanto como antes has dicho, ¿no? Los clubs, que son realmente los artífices también de la selección, porque que a nadie se le olvide, ellos trabajan todo el año en sus clubs, y nosotros por un momento vienen con nosotros. Yo quiero agradecer enormemente también a los clubs que tengamos la posibilidad de tener un baloncesto tan bueno en España, y a los entrenadores españoles, porque son de lo mejor que hay en el mundo.
Oye, cuando ves los líos que tiene De La Fuente en el fútbol para convocar jugadores, y que si los partes médicos, que si juegan tantos minutos unos, otros, tal, ¿tú te sientes identificado? ¿Tienes algún problema de ese tipo? ¿O ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? O ¿cómo se gestiona eso en el baloncesto?
Bueno, él tiene más partidos en la selección que yo, obviamente, y le ha dado tiempo a tener todos esos problemas. Y a mí solamente uno.
Ya, bueno.
Hemos repartido aceptablemente los minutos y supongo que eso es parte de nuestro trabajo. O sea, yo claro que me identifico con él. Entiendo que él también trata de contentar en el fondo a todo el mundo, pero no siempre se puede agradar a todo el mundo. Entonces, bueno, tú realmente también tienes una responsabilidad como seleccionador y está claro que quieres que nadie salga perjudicado, pero también haces tu trabajo. Entonces, bueno, yo desde, como te he dicho antes, ¿no? Entiendo que los clubs tienen sus intereses también, obviamente son los que pagan a sus jugadores y los que quieren tenerlos en perfectas condiciones, pero es que nos ha tocado esto, nos ha tocado unas normas del juego donde a mitad de temporada tienes que desprenderte de jugadores para que representen a la selección nacional, y antes no era así, pero ahora es así, tenemos que adaptarnos todos.
Oye, Ricky Rubio, ¿cuándo crees que puede volver a la selección?
No, creo que fuera justo por mi parte decir, no, le espero que venga en la siguiente ventana o en verano, no lo sé. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que dejarlo estar. Que un día nos sorprenderá y dirá, oye, Chus, ¿tienes sitio para mí? Y yo le diré, pues, hombre, ¿cómo no lo voy a tener para ti? Jugando al nivel que estás jugando y siendo quien eres, la leyenda que nos ha dejado tanto el baloncesto español. Claro que habrá un hueco para él en el momento que él decida venir. De momento, lo único que me alegra y me da, digamos, un buen feeling, un buen pálpito de que en un futuro pueda estar con nosotros, es verle sonreír, como le veo sonreír con su equipo, y verle disfrutar del baloncesto como hacía tiempo que no se le veía a alguien tan talentoso y tan artista como es él, ¿no?
¿Es mejor coger una selección que sea muy buena, y heredas ahí un plantillón? O coger esta selección que viene de tan abajo que cualquier cosa que hagas te lo vamos a valorar. O sea, del leñazo que nos dimos en el último Mundial, claro, es que es difícil recuperarse.
Yo creo que hay que mirar todo a largo medio plazo. La historia del baloncesto español viene desde lejos, ¿no? Yo recuerdo la plata de Los Ángeles, que bueno, de Antonio Díaz Miguel. Recuerdo un mundial de Pepo Hernández. Recuerdo a Hito García Reneses, ganando medalla también. A Sergio Scariolo, por supuesto. A Javier Imbroda. Recuerdo una historia del baloncesto español tan larga y tan buena que el último año haya salido Cruz. Pues oye, no creo que sea algo que nos tengamos que fustigar constantemente. Hay que seguir trabajando. Se trabaja muy bien en España. El entrenador español y los clubes españoles trabajan muy bien. Ojalá podamos tener un volumen mayor de jugadores españoles en la liga, que eso sería algo extraordinario para todos, ¿no? Yo creo que por ahí va el crecimiento del baloncesto español, lo digo de verdad. O sea, creo que al final hemos de plantearnos todos un poquito si queremos que la selección española funcione al máximo nivel, ¿no? Todos nos enorgullece los triunfos de la selección española, todos nos sentimos partícipes, los clubs, los aficionados, los entrenadores españoles cuando la selección española gana, así que ojalá que por el bien de la selección pues podamos contar con más jugadores nacionales jugando en las primeras ligas.
Pilar, ¿alguna duda para para Chus Mateo?
No, dudas no, simplemente, bueno, pues como sé que es un hombre que tiene una filosofía que es con todo lo que pasa en este mundo, pues hay que celebrar cada pequeño día, cada pequeño gesto, cada victoria como esta primera, pues que no se olvide disfrutar su primer partido con la selección.
No me voy a olvidar. Voy a guardar este día seguramente como un recuerdo especial, sin duda ninguna, ¿no? Ha sido muy bonito el debut, ha sido muy bonito estar con estos chicos, con esta selección tan comprometida. Les he dicho en el vestuario que no se me iba a olvidar esta primera victoria, ni siquiera ninguno de ellos, que eran los que habían conseguido sacarla adelante, y obviamente escuchar el himno y luego la celebración después al llegar al vestuario, pues para mí, bueno, que estoy ligado al baloncesto desde hace mucho tiempo y que soy un privilegiado de esto por vivir estos momentos, pues no se me va a olvidar.
¿Al Madrid has ido a verle? ¿Al Movistar Arena?
Mira, no he ido a ver al Madrid, no he ido a ver al Barcelona, no he ido a ver al Baskonia, al Baskonia lo he visto de visitante porque fui a verlo a Zaragoza. Y no he ido a ver a Valencia.
Sí, pero no es lo mismo. Pregunto por el Madrid. Si te da un poco de palo ir al Movistar Arena y sentarte allí, ¿no?
No. En absoluto. Ha sido mi casa 25 años. Cuando llegue el momento iré. Pero es que ahora creo que tenía prioridades. Porque yo sabía que del Real Madrid pues no iba a poder seleccionar ahora, ni del Barcelona. Uh-huh. Y tendré tiempo para todos ellos. Yo creo que va a haber tiempo para todo. Me iré también a Estados Unidos en breve.
Joder. En enero, ¿cuántos puntos de Iberia Plus tienes, Chus?
Ah, pues mira, no, la verdad es que no lo he mirado, pero ahora voy a subir, ¿eh? Voy a subir un montonazo.
Sí, sí. No, ya sí. Con el Madrid sumarías muchos. Joder.
Si son charter,
no. Son charter, sí. ¿Eh?
Pero no suman a los charter.
No.
Si no se la compañía,
van más despacio,
¿no?
Sí, encima van, no suman.
Son fotos, van más rápido.
Van más rápido y encima no te dan puntos.
No, os voy a contar una anécdota. Yo cuando viajaba con la selección española de fútbol, Joaquín Maroto, del diario AS, montó en un viaje un pollo y nos acabaron sumando los precios de los charters.
Pues si no es una compañía que pertenezca a Iberia, no te van a sumar puntos Iberia.
Que era Iberia.
Bueno, pues
vamos con Iberia.
A ver si es Iberia, sí.
No, pero los charters de Iberia decían que no sumaban. Y de repente cogieron y nos lo sumaron los puntos.
Que vaya Chus y monte el pollo. No, o
que
fiche
a Maroto. A Maroto para...
Maroto, sí.
Maroto te lo arregla, Chus. Pues tengo una cosa. Maroto lleva yendo de vacaciones toda la vida con la familia gratis.
Sí, sí. Eres genio, además, ¿eh?
Sí, sí. Tú tienes que tener millones, o sea...
Pues ya eso... lo miraré y te digo cuando lo sepa,
pena,
te lo digo.
Es una pena porque eso no se hereda, o sea, si por cualquier cosa marchas de este mundo, ahí se queda Iberia con 1 millón de puntos.
No,
Iberia
lo puede ser.
No, y caducan, ¿no? Caducan.
Sí, también, sí,
¿no?
Caducan.
Sí, caducan. Caducan.
Bueno, tendré que utilizarlos en algún otro viaje por España, de estos que hago para ver a algún jugador.
Eso es que te lo pague la Federación. No.
¿Ves? Es que
no tienes,
en vacaciones,
no tienes alma de trincón. No tienes alma de trincón. Esos viajes te los paga la Federación. Esto es para los
supuesto,
que.
Para
los
supuesto,
otros, para
supuesto,
los otros, para los viajes de placer. Claro, claro, efectivamente.
Claro sí.
Oye, pues nada, ¿dónde vais ahora? ¿Qué hacéis ahora? ¿En la ventana cómo sigue, Pilar?
La ventana sigue, pues duerme el equipo en Copenhague esta noche y mañana Copenhague-Madrid, Madrid-Tenerife, porque el segundo partido de la ventana, y además es un partidazo y está todo vendido, es el próximo domingo frente a Georgia en el Santiago Martín de la Laguna. Así que mañana hay día de mucho viaje.
Chus, seleccionador, me alegro mucho de hablar contigo. De verdad, mucha suerte en esta etapa,
gracias.
¿Eh?
Muchas gracias, de verdad.
Mucha suerte. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Adiós,
gracias,
enhorabuena por la victoria en el debut de Chus Mateo como seleccionador
español. Me apetece que le vaya bien, ¿no?
Sí, es que...
Buen tío.
Me parece buen tío.
Bueno, por regla general, los de baloncesto me parecen más buenos tíos que los de fútbol. Pero es una manía personal, ¿eh?
Sin generalizar, ¿no?
Sí, sí. Me parece gente más, no sé, más cercana.
Son más cercanos.
Más accesibles.
Más cercanos,
sí, toda la vida ha sido
bueno, así. Pero es en cuanto sales del fútbol, claro.
Pero eso le pasa a todos los deportes, efectivamente.
Claro. Por eso lo comparo con el fútbol. A los de hockey no los conozco.
Pues más majos todavía.
Supongo.
Bueno. Muy majos los de hockey.
Balonmano, muy majos.
Sí. A ver, Polo, muy majos. Santi Peón, Vigo. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Qué le ha pasado al Celta?
Pues que ha tardado 75 minutos en presentarse en el VFarma Arena de Razgrad. Es así de sencillo. Yo creo que había un exceso de confianza en todos, en los aficionados, en los medios de comunicación, y me atrevo a decir, aunque ha intentado, digamos que ocultar o maquillar un poco esta opción su entrenador en el postpartido, Claudio Giraldez, pero yo creo que había un exceso de confianza total. Es verdad que sobre el terreno de juego, aunque ha sido mejor el Ludogorets, insisto, sobre todo en los primeros 75 minutos, el Celta ha tenido sus oportunidades, pero como digo, ha llegado muy tarde, ya cuando Claudio ha hecho los cambios, ha entrado Brian Zaragoza, que ha estado muy activo por el costado izquierdo, le ha dado también una vida extra, una bola extra a Iago Aspas al equipo, pero ha sido tarde, cuando han llegado ya los dos goles, el segundo es en el tiempo de descuento, y eso que en esos últimos minutos, Juanma, ha tenido dos ocasiones clamorosas. Incluso al final, habiendo jugado un partido tan horrible en Bulgaria, ha podido el Celta sacar por lo menos un puntito. Al final no ha sido así. Derrota muy dura, muy contundente a pesar del 3-2 final, frente a un equipo que, insisto, era inferior técnicamente al conjunto celeste, pero ya lo avisaba Claudio Giraldez una vez consumada la derrota. Ese exceso de confianza. Quizá veníamos todos a Bulgaria pensando que el Ludogorets era inferior, y el golpe que se ha llevado en la cara al Celta ha sido considerable.
poco los cambios en el 11 de rotación era para que saliesen jugadores con las orejas tiesas y no hemos salido con la intensidad que toca. Entiendo que a la gente le puede parecer sencillo jugar contra el Ludogorets y cada vez que pensamos que es algo sencillo nos dan en la cara.
Esta competición es una locura. Están todos. O sea, en un partido hay 16 equipos, prácticamente.
Sí, ¿sabes qué pasa también? Que hay muchos equipos que hacen rotaciones pensando en la Liga, pero hay otros equipos que para ellos su competición es esta.
Claro.
Porque hay muchos campeones de ligas más pequeñas donde su partido es este, no es el de Liga. Por ejemplo, para el Betis, su partido de la semana es el del domingo. Para el Rayo entiendo que también será el del Valencia, para el Celta. Pero es que para estos equipos que son campeones de sus ligas, es su partido de la semana.
Sí, es tal cual. Gracias, Santi. Un abrazo.
Simplemente, Juanma, por apuntillar lo que decía Foto, que tiene toda la razón. Es verdad que Claudio estaba pensando en el Español del domingo. El Celta hoy, si hubiese ganado, hubiese dejado de forma virtual conseguida la clasificación para los cruces. Eso es eliminar dos semanas de competición, porque no juegas 16avos. Pasarías directamente a octavos. Eso, evidentemente, queda ahora mismo en el limbo con tres jornadas por disputarse.
Ganando hoy, ¿ya estaba en el top 8 matemáticamente?
De forma virtual. Claro. No en el top 8. Estaba entre los clasificados para las rondas eliminatorias. Evidentemente hubieses dado un...
Claro, pero eso no le garantizaba no jugar los 16avos.
No, evidentemente. Claro. Pero el equipo empezó esta jornada a las 6:30 de la tarde, antes de arrancar el partido. El equipo estaba entre los 8 primeros. Sí, ganando hoy en Bulgaria un partido que en principio todos pensábamos que debía haber ganado. Hombre, no era matemático, pero insisto, era virtual. Lo tenía muy pero que muy hecho. Así que queda mucho trabajo con rivales todavía difíciles. Tienen que venir a Balaídos el Lille y el Bolonia y va a cerrar esta fase de liga el Celta en Belgrado frente al Estrella Roja.
Gracias, Santi. Hasta luego.
A ti, chao.
Ganga, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Y el Rayo? ¿Valía la última ocasión del Rayo? ¿O estaban fuera de juego? Sí, valía.
Yo creo que iba a ser fuera de juego, pero porque solo había un hombre detrás, el Enegol, y el portero
había salido.
Claro. Pero si la Jens se llega a agachar, yo creo que era gol de Alemão. La ha liado el Rayo, la verdad, en Bratislava, porque se ha puesto ganando en un partido que era difícil contra un equipo que el año pasado jugaba Champions. Y en el segundo tiempo, en 3 minutos, le están pasando cosas rarísimas al Rayo en Conference, que no le pasan en Liga. Unos fallos infantiles cerca del área, ya le pasó en Suecia, en Gotemburgo. Y hoy otra vez, Leyen se la da al portero a batalla y se la trincan y a puerta vacía le ha marcado el 2-1. Ha dicho Íñigo Pérez, el entrenador, que ha sido un mazazo emocional muy grande porque además había 2.000 vallecanos.
¿Cómo puede ser que haya 2.000 vallecanos?
El desplazamiento más grande en la historia del Rayo a nivel europeo.
Increíble, ¿eh? No es fácil llegar allí.
No. Chapó la afición del Rayo y por eso le ha dolido mucho más la derrota a Íñigo Pérez, pero que nadie se preocupe porque el Rayo tiene 7 puntos, le quedan 2 partidos, uno fuera y uno en casa. El de casa lo tiene que sacar adelante porque es contra el Drita de Kosovo. Y con 7 puntos el año pasado ya se metieron en el top 24 y con 10 se metieron en el top 8, con 11. Así que el Rayo lo tiene bien para meterse en la siguiente fase.
Perfecto, gracias, Ganga.
Buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
No pongáis paños calientes, Juama. Amrabat debería ser sancionado por su club porque lo que ha hecho no tiene ni pies ni cabeza.
A ver, hombre.
Nada, de acuerdo.
¿Cómo va a ser sancionado Amrabat?
Por favor.
Sin querer.
Iba a chutar la puerta.
¿Cómo eres, Arauz?
Pero que yo no.
No, Arauz, tío, no calientes. Es que ya estás metiendo. Quieres llevar el programa al fango, que es lo que te gusta a ti.
La charca.
Qué mala suerte tiene Isco. Esto yo creo que este es mucho más limpio. Qué mala suerte tiene Isco, con lo buen pelotero que es, no se merece lo que le ha pasado.
Este sí. Pasa el corte.
Alguien, este es un poco más polémico, que alguien me diga la diferencia entre la patada de Anthony y la de Vinicius a Iñaki Peña. No hay ninguna diferencia. Uno, roja y sancionado, y el otro nada de nada y gol legal. Y no hay ni un solo argumento que justifique la diferencia de trato. La roja de Anthony del otro día es de vergüenza. Este es el nivel del arbitraje español. 46.170 espectadores un jueves a las 9 de la noche contra el Utrecht en el Estadio de la Cartuja. La afición del Betis es la mejor del planeta. Y otro aficionado del Betis nos decía: yo voy desde Granada siempre que puedo a ver al Betis. Esto, el que no es bético jamás lo podrá entender.
12 de la noche y 8 minutos, es una hora y un momento fantástico para descorchar una botella de Malabrigo. Mira que hace frío ahora, ¿eh?
Oh, y qué bien entra.
Y cómo entra Malabrigo, de verdad. Yo ya pienso en la gente, los afortunados que pueden tener una chimenea en casa. Imagínate, una estufita ahí bien maja.
Calefactor.
Un calefactor ahí, una mantita de cuadros, la radio puesta, música bajita o la radio.
Música chill.
Sí, no, iba a decir la luz así muy tenue, una tapita de unos mejillones en escabeche, un poco de queso, unas sardinas... y una copa.
Yo ya me he sobado, tío.
Y una copa. No. Pues ahora llega lo mejor. Ahora llega lo mejor.
Dale.
Después de todo eso, encima, una botella de Malabrigo. Además, una botella a 14 grados, que es como hay que servir el Malabrigo.
Eso sí.
14 grados el vino, no la temperatura ambiente. El vino. El vino a 14 grados. Una buena copa. Malabrigos de Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero. Es uno de los mejores vinos de España. Obra de José Moro, que creó un vino que supuso una auténtica revolución en la Ribera del Duero. Y ahora todo el mundo pregunta por Malabrigo. Y todo el mundo que lo pide en los restaurantes es, por favor, el que anuncian en el partidazo, el de Cepa 21. Sí, Malabrigo.
Pero bájame la luz tenue, por favor.
Efectivamente, luz tenue y buena copa.
Y unos mejillones.
Eso es, y unos mejillones. Y Malabrigo.
Y mantita de cuadros.
Y mantita de cuadros. ¿Os gusta?
No lo hemos imaginado todo.
Es impresionante. Cuando llegue a casa tengo que ponerme a buscar una manta de cuadros, unos mejillones y una chimenea. A ver si lo tengo.
Saca
porque el Malabrigo no me falla.
Nunca.
De esos tengo unos cuantos. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. 12 y 10, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En una sociedad democrática, el presidente del gobierno podrá tener su opinión particular como hombre acerca de cualquier sentencia o acerca del once ideal de Luis de la Fuente. Pero como jefe del Ejecutivo, ¿qué es eso de que sigue creyendo en la inocencia del fiscal? Ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo. No hay nada que creer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe. Solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.